Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ¿sabes todo tuyo?
Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes. Me preguntabas antes cómo está Madrid, si había mucha gente. Pues mira, un ejemplo, nada, hace unos minutos en la Puerta del Sol, en Madrid.
No importa en qué cancha juguemos, a Boca Juniors nos iba a donde va.
Van llegando poco a poco los seguidores argentinos de cara a ese encuentro del próximo domingo. Ya lo saben, final de la Libertadores, River Boca, Estadio Santiago Bernabéu. Pero hoy hemos conocido quizá lo más importante, el dispositivo de seguridad que va a albergar ese partido, esa gran final. Todos los detalles los tiene Adrián Gil. Adrián, cuéntanos.
Las dos aficiones estarán siempre separadas. Habrá dos fanzones, River en Cuzco y Boca en Nuevos Ministerios. Habrá tres anillos de seguridad para evitar que entren ultras al campo. También planificadas están las dos zonas de celebración. En Sol, los hinchas de Boca, mientras que en Colón, los de River. Preocupa cualquier imprevisto, cualquier encuentro casual entre ambas aficiones que pueda provocar altercados. También la posible ayuda de radicales del fútbol español a los Barras Brava. En definitiva, 4.000 efectivos, la mitad policías nacionales, como así lo confirmaba el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez.
El total de efectivos de Policía Nacional es de 2.054, a lo que habría que añadir 150 agentes de Policía Municipal para la movilidad y habría que añadir unos 1.700 guardias de seguridad privada junto con las 80 personas de Cruz Roja y otras 70 de SAMUR para los servicios de protección civil y de emergencia.
Eso será el domingo. A esta hora la noticia está en los seguidores que poco a poco van llegando a Madrid, especialmente los seguidores peligrosos, esos seguidores pertenecientes a las Barras Bravas. ¿Qué últimos detalles tenemos, Javi Pascual?
Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado están pendientes de las Barras Bravas de ambos equipos para que nadie peligroso entre en nuestro país. Y tras la deportación ayer de un cabecilla de la Barra de Boca, en el día de hoy la policía ha denegado el acceso a Barajas a un hincha muy peligroso de River, concretamente a Cristian Ariel Gisletti. Esto es lo que decía Massi Massaro, el cabecilla de Boca, a su regreso a Argentina.
5 años que no voy a la cancha yo.
¿Se encuentra tuyo contra la
Barra?
Contra mi familia.
¿Ninguna explicación te dieron?
El pasado no me desuelta.
¿Que iba solamente a alentarlo?
No, yo me iba de vacaciones a pasar Navidad a Barcelona con mi familia.
Las Barras, que siguen teniendo mucho poder en Argentina, por eso ayer Nacho Pla era interesante preguntar a los dos presidentes qué opinan de lo que pasó hace unas semanas y de lo que puede pasar este fin de semana.
Como era de esperar, se desmarcan en todo momento de ellos y no solo eso, sino que aseguran que si por ellos fuera, no les cederían ni una entrada. Pero entienden que ahora ya la seguridad está en manos de la policía española, en la que depositan toda su confianza. Escuchamos a los presidentes de Boca y River.
Es cierto que existen los llamados barras y eso ya no depende de los clubes. Bueno, eso depende ya de las autoridades. Yo te puedo decir como presidente de Boca que sí depende de mí no haberle vendido ninguna entrada.
Lo que ocurre es que quienes realmente no deben estar en una cancha de fútbol son los que pueden producir un disturbio. Pero eso tengo entendido que la gente de la nación argentina ha mandado elementos como para que no permitir la entrada a personas que puedan generar algún disturbio. Y entiendo también que la seguridad acá en Madrid es tan grande que cualquiera que quiera enloquecerse o se ponga loquito, supongo que estará detrás de las rejas como lo merece.
Eso es lo que respecta a los que no nos gustan, los peligrosos, los que sí, los buenos. Basteiro, poco a poco van llegando a la capital de España.
Y lo seguirán haciendo cada vez de forma más numerosa hasta superar la cifra de 7.000 argentinos en Madrid. El núcleo grueso de River llegará el domingo a las 5:30 de la mañana y el de Boca lo hará 3 horas más tarde a las 8:30. Se nota ya el acento argentino en la capital y el ambiente de un partido grande. Vienen los hinchas argentinos mentalizados de que ya es hora de hablar de fútbol.
Cero incidentes, ya creo que eso es una vergüenza lo que pasó y tiene que ser una final, que haya un ganador, un perdedor y como corresponde, uno festeja y el otro lamenta.
Lo que pasó no puede volver a pasar, es una locura cómo se vive en el país el fútbol, pero bueno, dejando de lado todo esto, concentrándose en la final y esperando que Boca gane.
Y a las 8:34 de la tarde, ¿se puede ir todavía al Bernabéu? José Cobian, ¿quedan entradas para la gran final del próximo domingo?
Quedan. A esta hora la única manera casi que es la reventa para conseguir las entradas del partido del domingo, por lo que los precios están disparando tanto en internet como a pie de calle. Con la fórmula Vendo Boli y Regalo Entradas, las encontramos desde los 350 hasta los 6.000 euros. Además, el Real Madrid ha habilitado un nuevo cupo en su web hasta que se agoten las entradas, eso sí, la más barata, 120 euros y solo para socios madridistas.
Todo esto tiene que ver con el prepartido, pero ¿y el postpartido? ¿Ganará River? ¿Ganará Boca? ¿Qué va a pasar con esos seguidores una vez que acabe el encuentro, Barona?
No solo hay preocupación por la previa del encuentro, también por lo que pasará una vez concluya. La policía controlará muy de cerca los festejos del equipo ganador. En el caso de River, celebraría el título en la Puerta del Sol, mientras que Boca Juniors lo haría en la Plaza de Colón. No será en ningún caso en Cibeles o Neptuno, como se habló en un principio. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribe.
Parece que la propuesta o la voluntad de las aficiones es que si gana, a ver si lo digo bien, si no me equivoco, si gana River van a Sol, y si a la Puerta del Sol, cerca del Oso y el Madroño, y si gana Boca, se van a la Plaza de Colón.
Pero claro, hablamos de un partido de fútbol, un partidazo inédito, por supuesto, en Europa, que se va a jugar el próximo domingo, así que también conocemos, evidentemente, cómo están los dos equipos. ¿Cómo ha sido Basteiro el día de River Plate?
River ahora mismo descansa en su hotel tras el entrenamiento de esta tarde a las 6 de la tarde en Valdebebas. No ha habido rueda de prensa del técnico Gallardo, que está sancionado y no podrá vivir el encuentro desde el banquillo ni comunicarse con él. Anoche su presidente, Rodolfo Donofrio, se desmarcaba de la polémica en el partidazo de COPE. El encuentro es solo fútbol.
La Argentina se vive con mucha pasión, pero la pasión es por un juego. Esto es un juego y si lo tienen que entender todos, es un deporte, es un juego. Y uno gana y el otro pierde, y el otro le hará una broma al otro, y el otro tendrá que soportarla. Y esto es lo que es el fútbol.
River, que empató a 2 en la ida, en la Bombonera. Evangelio, para ti, ¿lo mejor y lo peor de River Plate?
Pues lo mejor de River es que sus futbolistas tienen más calidad individual que los de Boca. De hecho, es un equipo al que le gusta hacer fútbol asociativo, con los centrales mismos desde atrás, pero después hay futbolistas de buen pie, como Ezequiel Palacios en el medio, como el Piti Martínez en el enganche. Es un equipo que tiene más calidad que Boca. Lo peor, las bajas que tiene en ataque y también quizá la defensa balón parado, que en el primer partido le dio problemas.
Llega Alcalá con la camiseta azul y amarilla. Llevas todo el día con Boca. ¿Qué han hecho los seineces, Alcalá?
Bueno, pues Boca Juniors ha realizado un nuevo entrenamiento en la ciudad del fútbol en Las Rozas. Hoy completamente el entrenamiento cerrado a la prensa y de nuevo, por lo que hemos podido saber, con mezcla de titulares y suplentes para no dar ninguna pista. Boca no tiene ni lesionados ni sancionados y la gran duda deportiva es si va a salir pasado mañana con 2 o con 3 delanteros. Mañana hay prevista una gran fiesta, un banderazo, como lo llaman ellos, a las puertas de su hotel de concentración en Madrid, y la mayor noticia que hoy dio Boca Juniors fue la presencia de su entrenador en la rueda de prensa de Las Rozas, multitudinaria y larguísima. Y Guillermo Barros Schelotto ha lamentado la imagen que ofrece Argentina al mundo al tener que disputar esta gran final en Madrid.
Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo que le toque ser local, pero lamentablemente no se pudo en Argentina. Entiendo que ha sido un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con lo que hayamos decidido los entrenadores, los jugadores. Hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes y estamos hablando de la violencia. Lamentablemente volvimos a perder.
Evangelio, en lo deportivo, lo mejor y lo peor de Boca Juniors.
Lo mejor de Boca es el carácter competitivo, la garra que tiene el equipo, caracterizada sobre todo en los tres del medio del campo, es difícil pasar por ahí, y también la opción de Benedetto como suplente, que es el Paco Alcácer sudamericano. Cada vez que entra de suplente, la enchufa. Y lo peor, que tenga que dominar, porque es un equipo que se siente más a gusto al contragolpe.
¿Y quién ganará? ¿Quién es el favorito? Por lo menos Lolo Martínez. ¿Qué dicen a esta hora las apuestas?
Pues consultar en las principales casas. Charlie, River es el favorito para conseguir la Copa Libertadores. Que el título se lo lleven los millonarios se paga alrededor de 1,5 euros por euro apostado, mientras que el título de Boca se paga a poco más de 2 euros por euro apostado.
Pregunta que planteamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales, @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Con quién vas? ¿Con River o con Boca? Dobarro, ¿por quién apuestas?
Bueno, no tengo duda. Yo voy con River porque está Germán Lux, que es amigo, un tipo que vistió 6 años la camiseta del Depor. Y además, a mí me representan gente como Alfredo
los millonarios,
Stefano,
¿no?
Gente como Francesco. Y bueno, si viene algo de millonario, pues tampoco pasa nada. Pero mira, es que los hombres más representativos de Boca son Maradona, uno que se llama el Apache, otro que es Martín Palermo, Riquelme. Yo me quedo con Di Stéfano, me quedo con Francescoli, me quedo con los millonarios, me quedo con la elegancia, me quedo con un estadio que se llama Monumental y no con uno que se llama La Bombonera. O sea, para mí no hay color. O sea, los millonarios siempre, a muerte.
Levanta la mano desde La Bombonera, Joan Baggiori. Sí. ¿Tú vas con Boca?
Sí, me cae un poco mejor Boca por los valores que representa.
Por Maradona.
El equipo del pueblo. Bueno, pues también un poco por Maradona, Adobarro.
Normal,
porque,
ya.
Para mí Maradona es un referente futbolístico de mi infancia y yo las primeras imágenes que tengo de Maradona son con la
Piensa lo mismo
de
que
Boca.
Tú, Angelito García, ¿sí?
Y otro referente
al
de Boca que me encanta...
Al casi le tropea, ¿eh?
Sí.
Otro referente de Boca que me encanta es Riquelme, que es un mago del balón. Y un poco por eso voy con Boca, me tira más, pero también te digo, Charlie, te digo, Germán, que si gana River voy a cenar y voy a dormir bastante.
Hombre, por favor, pero además fíjate una cosa, Bayori, si a River lo han desterrado, lo han echado de su casa, los otros jugaron en su terreno, en la Bombonera, estos los han echado, los han desterrado, merecen ganar, tenemos que ir con ellos.
Alcalá, ¿tú vas con alguien?
Yo voy contigo.
Con la radio.
¿Y conmigo?
Javi Pascual, arroba Deportescope. ¿La gente con quién va? ¿Con River o con Boca?
Hay máxima igualdad, Charlie, entre los copenautas. Hay cerca de 1,000 votos en la cuenta de Twitter de arroba Deportescope y el 50% apoya a River y el otro 50% va con Boca.
8 y 40, hasta aquí la Libertadores, porque vaya pedazo de jornada de liga que tenemos encima.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y es que mañana partidazo en Cornellà a las 9 menos cuarto entre el Español y el Barça. Un derbi con mucho picante y con mucho pique. ¿Se acuerdan el año pasado insultos graves a Piqué en la grada de Cornellà y Piqué respondiendo a aquello de el Español de Cornellà?
Jugar contra el Español de Cornellà siempre es un partido especial.
No, para nada. Es decir, este fin de semana la Peña jugaba en el Palau y es Juventud de Badalona. Español que está en Cornellà, o sea, es una obviedad. Pero bueno, es que no, de verdad no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no toca en un día tan importante para mí como es la renovación.
José Luis Gil, ¿de dónde viene todo este odio, este picante entre Piqué y la grada de Cornellà?
Coge la máquina del tiempo porque todo arranca en 2008. Piqué encabeza la celebración de un gol del Barça en Montjuïc y los Bosxos lanzan bengalas al terreno de juego Periquito. Desde aquel entonces, dentro y fuera de Montjuïc, aquellos incidentes, Español y Barça no se intercambian entradas. Un año después, el Español se juega la permanencia y Piqué afirma públicamente que no le interesa el futuro del Español. Los cánticos contra Piqué y Shakira se dejan sentir en Cornellà desde 2014, con Piqué tirando de ironía para replicar, como cuando afirmó que esperaba que la maravillosa minoría periquita llenara alguna vez el terreno de juego españolista. Los cánticos y las pancartas continuaron apareciendo y en la primera zona mixta que pudo, Piqué dejó sentir eso de Español de Cornellà, con Piqué incluido después con Gerard Moreno. Por más que la Liga y Antiviolencia haya intervenido, el enfrentamiento parece no tener remedio.
Por eso hoy Piqué ha sido protagonista en las salas de prensa. Primero, por la mañana pronto, Quique Iglesias lo ha sido en la sala de prensa del Español.
Rubí le ha puesto deberes hoy a su afición, pero también a Piqué, agitado y agitador en esta última década. Paz y bien para un partido de alto voltaje y alto riesgo. Escuchemos a Rubí en su primer gran derbi.
Bueno, nosotros desde aquí nuestro talante va a ser puramente deportivo. Esperemos que él también lo tenga. Es lo único que pedimos. Pero nuestro talante va a ser deportivo, de máxima competitividad. Obviamente vamos a plantear un partido intenso, pero siempre desde la deportividad, y estoy convencido que desde parte del otro lado también va a ser así.
Misma pregunta sobre el ambiente y sobre Piqué para Valverde, Elena.
Espera un buen ambiente de fútbol, Valverde, que conoce de primera mano la tensión que se ve en los derbis, porque entrenó también al Español en el pasado, pero el técnico espera una rivalidad sana, de respeto en las gradas y de deportividad en el campo.
Espero un buen ambiente en el campo, espero que haya respeto por todas partes. No tenemos que pensar nada antes de que ocurra nada especial. Espero que el ambiente que en el campo y hacia nosotros y de nosotros hacia el contrario sea lo mejor, a pesar de la rivalidad.
¿Y habrá lleno? ¿Cómo va a estar mañana Cornellà, Juan Arias?
No se presume lleno en Cornellà Prat. Hay unas 15.000 entradas susceptibles de ponerse a la venta, de las que ya se han despachado unas 5.000, por lo que la asistencia será de unos 30.000 espectadores. Ha habido foto de entrenadores entre Rubi y Valverde en el estadio de Cornellà, y mañana habrá comida de directivas antes del partido. Eso sí, ojo al recibimiento y a Piqué y alguna pancarta ofensiva al respecto.
Por eso te pregunto, Dani Senabre, en la relación de Piqué con la grada, con la afición del Español, ¿tú crees que provoca o que le provocan?
En este caso, sintiéndolo mucho por la grada de Cornellà, la razón está del lado de Piqué. Ya sabemos cómo es Piqué, sabemos que le gusta decir lo que piensa, que le gusta calentar los partidos, ser atrevido en sus declaraciones y tal, pero eso es una cosa. Y la otra es todo lo que ha tenido que aguantar Piqué desde hace muchos años por parte de los ultras del Español. Pancartas sobre sus hijos, pancartas sobre su mujer, deseando la muerte de sus familias. Yo creo que todo eso es una línea que no se debe cruzar nunca. el Español o algunos aficionados del Español la cruzaron y a partir de ahí Piqué no lo perdona y yo sinceramente lo entiendo que no lo perdone.
Mañana lo contaremos en tiempo de juego a eso de la 1:10 con el primer partido con el Atleti a la vez, pero antes evidentemente conocemos la última hora del derbi de la ciudad Condal, Quique Iglesias, última hora del conjunto periquito.
Rubi los tiene a todos disponibles, incluido a Sergio García, que se ha recuperado a tiempo. Aún así, esperará al sueltapiernas de mañana por la mañana a las 11 para dar la lista y concentrar a sus futbolistas en el hotel habitual.
El porcentaje de influencia de Messi en las victorias de su equipo es altísimo. Y el problema es que no es solo un jugador que te puede marcar gol, sino que te puede asistir. Por lo tanto, yo creo que es importante pararle, es evidente, pero yo creo que lo más importante es que nosotros, que tenemos un plan para mañana, seamos capaces de llevarlo a cabo a nivel general.
Rubi hablando de Leo Messi, del peligro del 10 del FC Barcelona, un partido que, no lo he dicho, lo va a evitar del Cerro Grande. ¿Y con qué última hora del FC Barcelona, Elena?
La gran novedad es Luis Suárez, acaba de recibir el alta y será titular tras perderse 3 partidos por seguir un tratamiento conservador para su rodilla derecha. En cambio, Artur no se ha recuperado, sigue de baja junto a Malcolm, Sergi Roberto y Umtiti. La única duda en el 11 es si Coutinho y Dembélé van a jugar juntos. Valverde no da pistas, pero sí que habla de la dificultad de Cornellá, donde el Barça el año pasado cayó en Copa y empató en Liga. Por eso prevé un derbi muy disputado.
Igualado porque no hay mucha distancia entre los dos equipos. Es un partido que se juega mucho desde el corazón, un poco desde la cabeza y con todos esos ingredientes que tiene un partido de rivalidad. Ellos están en un buen momento, están haciéndose muy fuertes en su estadio y bueno, para nosotros es una prueba de fuego porque realmente a todos los equipos nos está costando mucho conseguir puntos fuera de casa. No solo
la jornada del sábado arranca mañana a la 1:00 p.m. con ese Atlético de Madrid a la vez que lo pita Hernández y con la duda de saber quién va a sustituir a Diego Costa. Avilés, ahora mismo, ¿qué margen de maniobra tiene el Cholo Simeone?
Bueno, pues tiene varios futbolistas que pueden ocupar esa posición, Charly. Lo más natural sería ver a Kalinic, que sería sustitución de jugador por otro. Diego Costa por Kalinic, que es el 9 puro que tiene el Atlético de Madrid. Otra opción sería Griezmann, que asuma el francés ese papel goleador del equipo, aunque no es su mejor posición y perdería talento en el medio campo del Atlético de Madrid. La otra opción sería Correa, es un jugador que le gusta mucho al Cholo y que ya ha jugado en esa posición. Además, un jugador con mucho gol. Y otras opciones como Pitolo y Gelson, aunque serían menos naturales.
Andrea, ¿tiene claro el Cholo lo que va a hacer?
Lo que tiene claro es que no está nada preocupado. El Cholo Simeone no enciende las alarmas por la larga ausencia hasta el próximo mes de febrero de Diego Costa. El argentino no se moja demasiado cuando habla del tema y se limita a referirse a los jugadores que ya tienen plantilla, de donde puede salir el sustituto del hispano-brasileño.
Nosotros estamos trabajando en consecuencia de los futbolistas que tenemos y obviamente potenciar a cualquiera de los que puede jugar, porque tenemos variantes diferentes. Kalinic es más referencia de delantero, pero ya lo han visto Correa que lo puede hacer, lo hizo Gelson en su momento. Vitolo lo puede jugar tranquilamente detrás de Griezmann.
4 o 5 opciones, Rubén Martín. ¿Quién debe asumir el 9 del Atlético de Madrid sin Diego Costa?
Bueno,
está por ahí en este momento Rubén Martín. No está Rubén. Mientras tanto, Andrea, ¿cuál es la última hora del Atlético de Madrid, del conjunto del Cholo Simeone?
Lista de 19 convocados, en la que la novedad es el regreso de José María Jiménez, que esta mañana recibió el alta, y veremos si mañana tiene minutos. Entran 4 canteranos: Montero, Toni Moya, Joaquín Garcés, y las bajas son Costa, Godín, Juanfran y Felipe Luis por lesión y Coque por sanción. Por lo probado, Kalinic acompañará a Griezmann en ataque y Saúl repetirá en el lateral izquierdo con Savic y Lucas, pareja de centrales.
¿Cómo se presenta el Alavés en el Metropolitano, Arrillaga?
Pues desde ayer el Alavés está en Madrid tras la eliminación de la Copa del Rey frente al Girona. Glorioso ha entrenado en Valdebebas estos 2 últimos días con los 23 disponibles. Solo tiene una baja Velardo, la del lesionado de larga duración Rodrigo Eli. No parece que el técnico asturiano vaya a cambiar ni el 11 ni el sistema para seguir con ese buen pulso en la Liga, una tendencia que le da opciones, decía el Pitu, de vencer en el Metropolitano.
Real muy difícil, además un equipo que está invicto en su campo, que solo ha perdido un partido y hace ya 3 meses contra el Celta. Bueno, pero creo que es un reto bonito, importante para nosotros, venimos con mucha ilusión, creo que la dinámica de la Liga, pues bueno, es muy buena, tenemos 24 puntos y creo que somos un equipo que nos hemos ganado el derecho a poder soñar mañana en conseguir una victoria.
A las 4:15 se juega el que puede ser uno de los grandes partidos del fin de semana. El Valencia contra el Sevilla. El Valencia acuciado por lo regular que le va en Liga el otro día. Pitos al equipo de Marcelino tras el partido de Copa frente al Ebro. Villarejo, y es que todo el mundo piensa que lo de mañana es una final para el Valencia y para Marcelino.
Sí, 10 puntos separan a ambos equipos, considerados como rivales directos por los puestos Champions. Marcelino no quiere calificarlo como una final, pero el partido de mañana, como decías, es vital para las aspiraciones ligueras de los Che. Aunque lo dicho, el técnico dice que en ningún caso será definitivo.
El Valencia tiene mucho que ganar, porque jugamos contra un rival que se presume a final de temporada directo para lograr el objetivo. Mañana consideramos un partido vital, importante, pero no es una final porque quedan 72 puntos en disputa, 72, que son muchísimos. En diciembre, con 6 meses de competición por delante y 72 puntos, no se pueden cambiar los objetivos.
Fermín Rodríguez, te pregunto, ¿crees que mañana se la juega Marcelino?
A ver, jugarse su puesto no, pero sí que es cierto que el que más se juega es el Valencia, porque perder mañana sería prácticamente renunciar a estar en la próxima Liga de Campeones, que ya está en chino. Así que Marcelino seguirá, pase lo que pase mañana, pero obviamente sí que quedaría bastante tocado.
Hugo, lo deportivo que contamos del Valencia.
18 convocados, Gameiro y Murillo se lo pierden por lesión, Lato y Bezo por decisión técnica. En positivo, Guedes y Rodrigo listos para la gran cita.
¿Cómo llega el Sevilla a Mestalla, Víctor?
Vuelve Kjaer a la lista de convocados, Carrizo se queda fuera por problemas estomacales y vuelve el mejor once con la duda en la derecha, Mercado o Promes. En ese puesto el Sevilla está huérfano por las bajas de Gonalons y Navas. Machín habla de un partido importante porque sabe que el verdadero objetivo es pelear por los puestos de Champions. El rival directo es el Valencia y el Sevilla le saca ahora mismo 10 puntos al Valencia y quiere aumentar esa diferencia.
En esa pelea por la Liga, el Madrid juega el domingo, Melchor, ¿habrá muchas novedades?
Sí, Solari ya ha empezado a preparar el partido de Huesca, donde no va a poder contar con los lesionados Nacho y Casemiro. Parece que tampoco con los tocados Kroos, Reguilón y Mariano, que mañana se le van a hacer pruebas, mientras que va a recuperar a Gareth Bale y con toda seguridad vuelven los 5 que descansaron ayer, Courtois, Ramos, Marcelo, Modric y Benzema.
¿Estará Huesca de fiesta el domingo, Barrantes?
Bueno, pues la mala situación deportiva no empaña la enorme ilusión que ha despertado la primera visita oficial del Real Madrid a Huesca. El Alcoraz se va a llenar por primera vez desde su ampliación este verano. Se va a redoblar el dispositivo de seguridad porque consultadas fuertes policiales nos dicen que están alertados por el desplazamiento de radicales a Huesca del Real Madrid. Y en lo deportivo, Francisco, a las bajas de Acapo, Semedo y Gallar, el técnico almeriense va a tener una baja de última hora, la de Damián Musto, por rotura muscular en el glúteo.
Y el partido, el último, el cuarto de la jornada sabatina, es el Villarreal-Celta. 6:30 pita Gil Manzano. ¿Qué contamos de los amarillos, Juan? Igual.
Busca el Villarreal enganchar 2 victorias consecutivas, algo que no ha logrado todavía esta temporada. En lo estrictamente deportivo, Calleja tiene las bajas de Bruno, Iturra y Miguelón. Además, va a volver a apostar por los hombres que vienen siendo titulares en la Liga. Con una única duda en el eje de la zaga, se juegan un sitio Víctor Ruiz y Funes Mori.
Y Santi Peón, ¿qué contamos del Celta de Vigo?
Pues que después de la debacle en Copa, el equipo de Cardoso le urge conseguir la victoria mañana. La cerámica, el técnico portugués no puede contar con los lesionados Jensen ni Lobotka.
Aunque la jornada arranca en 7 minutos con un partidazo en Butarque, Leganés, Getafe, Santi Duque, última hora del derbi del sur de Madrid.
En los pepineros es baja de última hora Rodri Tarín, ha entrado por el Gerard Gumbau. En el Getafe juega Leandro Cabrera en el lateral zurdo, finalmente sí está Gené y Jaime Mata acompaña a Jorge Molina. Esto empieza a las 9, lo pita González Fuertes.
Y cerramos la primera con el proceso electoral del Athletic, que hoy tiene novedades, ¿no, Peña?
Sí, porque a las 12 de la noche concluye el plazo para presentar candidaturas a la presidencia rojiblanca y todo apunta a que finalmente habrá 2 aspirantes. Este mediodía ha sido Alberto Uribe Etxebarria, el que ha presentado los avales necesarios, y a las 10:30 está previsto que Aitor Elizegui acuda también a Ibaigane para entregar los suyos.
El repaso, por supuesto, que hacemos Edu Badía todos los viernes a lo que tenemos por delante en Segunda División.
La vuelta del técnico del Extremadura, Rodri, a Tenerife, marca el partido que abre en 6 minutos la jornada 17. El Málaga llega a Mallorca tras 2 derrotas seguidas. El Deport recibe un Numancia que no ha ganado fuera de casa, polos opuestos en el Alcorcón Reus y urgencias para cerrar la jornada en el Zaragoza-Córdoba.
Y en fútbol internacional estamos pendientes, Morris, de un partidazo entre la Juve y el Inter.
Sí, que se está jugando ahora mismo en directo en Italia. La Juventus, el líder, se mide al Inter. De momento, minuto 21, siguen empate a 0 esos dos equipos. En Alemania destacamos el partido entre el Bayern y el Nuremberg. El Bayern está a 9 puntos ahora mismo del Dortmund, que es líder. Y en la Premier, el partidazo que destaca es el Chelsea-Manchester City.
Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
13ª jornada.
8:54, Andrea no puede, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero tienes fractura de fémur y tendrán que operarte. Cuando despiertes, descubrirás a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Baloncesto, Euroliga, vuelve a ganar en Europa el campeón Pilar Casado.
El Real Madrid ha ganado en Estambul 82-84 al Efes. Los de Pablo Lasso han remontado 15 puntos de desventaja, 6-9-5-4 en el minuto 27. El parcial en el último cuarto demoledor, 8-24. Gran actuación de Gustavo Ayón, que desde hoy, por cierto, ya no ocupa plaza de extracomunitario porque tiene el pasaporte español. Ayón ha anotado 20 puntos y 11 rebotes. El Real Madrid corta así una racha de 3 derrotas consecutivas.
8:30, partidazo en Vitoria, Baskonia, CSKA. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
En el segundo cuarto aquí en el Fernando Hues Arena, tiempo muerto que ha pedido Velimir Perasovic porque se va un poquito el CSKA, 6:39 para irnos al descanso. Baskonia 27 más 5, CSKA 32.
Y también, por supuesto, Lolo Martínez, un vistazo a las noticias del básquet americano.
En la jornada del NBA hay que destacar la cómoda victoria de los Jazz de Ricky Rubio ante los Thunder de Westbrook y Paul George, 118-91. Un Ricky Rubio que consiguió 13 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en apenas 24 minutos. Por su parte, los Celtics de Irving consiguieron su cuarta victoria consecutiva ante los Knicks, 128-100. Y además, esta madrugada se disputa un atractivo Golden State Warriors Milwaukee Bucks.
No hay Fórmula 1, pero Carlos Miquel sigue trabajando. ¿Qué nos cuentas, Carlos?
Hay noticia, y la noticia es que hoy ha sido la gala de la FIA, ha recibido su premio de campeón del mundo, de pentacampeón del mundo, Lewis Hamilton. Le han acompañado Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen como segundo y tercero. Ha sido en San Petersburgo y hemos conocido las votaciones de los jefes de equipo. Lo publica la revista, la prestigiosa revista Autosport, y en ella gran puesto el de Fernando Alonso, que ha finalizado su carrera con un cuarto puesto a solo 2 puntos en los votos de Sebastian Vettel. Primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Vettel, cuarto Fernando Alonso.
Balonmano Malvar, tenemos europeo femenino y por supuesto también tenemos Liga Sobal.
Una Liga Sobal que quedan 2 jornadas por disputar para conocer los 4 equipos que van a jugar la Copa Sobal en Lérida. Barcelona ya tiene plaza, quedan 3 por decidir. Atentos, pendientes mañana de los siguientes partidos: Bidasoa, Logroño, Banca de Mar de León, Sinfín, Bada, Huesca, Recoletas, Atlético, Valladolid, y el domingo Freiking Granoller, Benidorm. En el europeo femenino, España 23, Alemania 29, nueva derrota de las guerreras que ya llevan 3 consecutivas en el europeo. Defensa blanca siempre a remolque, partido el próximo martes a las 6 de la tarde, España-Rumanía.
¿Qué tenemos en fútbol sala, Edu Badía?
A la espera del partidazo de las 9 entre Palma Futsal y El Pozo, en juegos Osasuna Magna 1, Segovia 0, Uma avisó que Antequera 0, Levante 1 y Zaragoza 0, Cartagena 1.
Ya, mira, ¿te quieres redimir o no?
Estoy totalmente recuperada.
Venga,
para contarte
Liga Iberdrola,
que se juega la 13ª jornada íntegra este domingo. Destacamos los encuentros de los 3 primeros clasificados. El líder, el Atlético de Madrid, recibirá en casa a las 4 al Español. El Barça segundo recibirá al Madrid a la 1:30 y el Levante Valencia, el derbi valenciano con el Levante tercero, se jugará a las 6:30 en el Ciudad de Valencia.
Aquí lo dejamos, Mamen, más deporte en el partidazo a las 11:30 con Joseba Larrañaga.
Os escuchamos, Carlos, hasta luego.
Buen fin de semana.